Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Hemos venido con mucho gozo a la casa del Señor a estudiar su palabra, ¿verdad? Pero siempre cantamos alabanzas a Él, le alabamos con mucho gozo y mucha alegría. Y tenemos en esta noche unos coros, van a estar proyectados aquí, así que vamos a comenzar las alabanzas. El primero se llama Dame Fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Dame fe y dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Y una vez más, y dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué ustedes creen? ¿Necesitamos fe? Necesitamos que cada día el Señor nos aumente la fe. Gloria a Dios. Imagínense que en la palabra de Dios, cuando uno lee los evangelios, dice que aún los discípulos le dijeron al Señor, auméntanos la fe. Y estaban con Él allí y veían las cosas que Él hacía. Imagínense nosotros que sí, necesitamos la fe porque no estamos viendo, ¿verdad? Como el mismo Señor decía, que bienaventurados los que no vieron y creyeron, que eso somos nosotros. Pero necesitamos más fe, ¿verdad? Cada día, como dice ahí, cada día, cada hora, dame fe. Tenemos que pedirle al Señor más fe para creer que Él tiene el poder de hacer las cosas que nosotros estamos esperando que Él haga. Amén. Hay otro corito que también tiene que ver con la fe, porque hoy estamos con coritos de la fe. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. O sea que si venimos a ver, el Señor no nos está pidiendo una fe gigante, ¿verdad? Puede ser una fe pequeñita. Y con esa fe, dice la palabra, que nosotros podemos hacer grandes cosas. Si tuviera fe como un grano de mostaza, amén. Gloria a Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esta montaña, esa montaña se moverá, se moverá. esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete y muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esta montaña, muévete y muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que esa fe no tiene que ser tan grande, ¿verdad? Porque un granito de mostaza es bien chiquitito, ¿verdad? Pero qué bueno sería tener esa fe, que aunque uno piensa que la semillita es chiquitita, ¿verdad? Pero así mismo es, se hace un árbol grande cuando crece, ¿verdad? Y nosotros necesitamos esa fe de tener esa, ¿cómo digo yo? Que el poder de Dios se pueda manifestar a través de nosotros y que podamos decirle, ahí dice la montaña, ¿verdad? Pero puede ser un problema, una situación o lo que esté de frente de nosotros que nos está haciendo quizás de impedimento, ¿verdad? O es una carga, o es un problema, o es una enfermedad, cualquier situación, que le podamos decir, muévate, muévete en el nombre de Jesús, y yo lo creo por fe que Dios lo va a hacer. Así que vamos a decirle a esa montaña esta noche que se mueva para afuera. Gloria a Dios, ¿verdad? Si es el problema o la enfermedad, ¿verdad? Que en el nombre del Señor, el Señor lo pueda quitar. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a pueden permanecer de pie porque ahora vamos a cantar el último cántico, pero mientras, ¿verdad? Vamos cantando, vamos a recoger las ofrendas también, a pedirle al hermano José Luis que ore para entonces alabar al Señor de esta manera también.
Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tenernos aquí en tu templo, adorándote y glorificándote, Señor. Ahora, Señor, procederemos a recoger los diezmos y ofrendas, que tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Todo es posible si puedes creer. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya.
a Dios. Todo es posible si podemos creer que el Señor tiene poder y que para Él nada hay, no hay nada imposible para Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar aquí en esta noche, Padre. Gracias porque podemos cantarte alabanzas. Y a la vez que cantamos alabanzas a ti, Señor, tú nos hablas a nosotros y eso es una maravilla. Porque cantando estos cánticos, Señor, podemos entender que tú quieres que tengamos más fe, Señor. Auméntanos la fe, Señor. Ayúdanos cada día a creerte más, Dios mío. Y a creer que puedes hacer cosas grandes y maravillosas, Señor. A confiar y estar seguros de que el plan que tú comenzaste en nosotros, Señor, esa obra que empezaste en nosotros, tú la vas a perfeccionar y la vas a terminar, Dios mío, hasta el día de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a creerte más, Señor, a que podamos depositar nuestras vidas completamente en ti, Señor, y saber, Dios mío, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y de todo lo que nos rodea, Padre Santo, que tú tomas control de todo, Padre Santo. Ayúdanos a confiar y a esperar en ti, Dios mío. Señor, tú eres el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres un Dios de maravillas. Tú eres el Dios poderoso que hace milagros y que hace cosas maravillosas y grandes que para nosotros no son posibles, pero para ti sí. Porque tú eres el poderoso, el creador y el dueño de todo, Señor. Auméntanos esa fe, Señor. Tú eres el Dios que cuando leemos tu palabra, Dios mío, tú eres el Dios que abrió el Mar Rojo, Señor, para que el pueblo pasara, Señor. ¡Qué maravilloso! Todavía tú puedes hacer eso en el día de hoy, Señor, y cosas mucho más grandes. Tú puedes hacerlo todo, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, en ti de esa forma, de saber que tú puedes hacer cualquier cosa. Que podamos creerte a ti, Dios mío. Que nos humillemos cada día más y confiemos en ti, Señor. Oh, te doy gloria, te doy alabanza, Señor. Ayúdame a creerte más cada día, a saber que cuando yo leo las Escrituras, Señor, todas esas maravillas que tú hacías, tú las puedes hacer hoy. Y que sabemos que las cosas que te pedimos, Dios mío, tú tienes el poder para hacerlas, Señor, en tu voluntad, Padre. Gracias por esta noche. Gracias por estos cánticos, Señor, que han sido, en cierta forma, un testimonio y una oración a ti también, Señor, porque te hemos pedido que nos aumentes la fe, porque hay muchas cosas grandes para hacer en tu nombre, Señor. Oh, Padre, en esta noche hemos venido a estudiar tu palabra, Señor, te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Dios mío, que pongas clara esa palabra en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Gracias por esa palabra tan bonita que vamos a estudiar hoy, Señor. Que todos podamos, Señor, en esta noche tener una gran bendición a través de ella, Padre Santo. Bendice al hermano James que la va a traer, Señor. Úsalo con poder especial, Señor, que seas tú hablando por medio de él, Dios mío. Señor, paséate en medio nuestro. Mira cada corazón, cada vida que está aquí, Señor, cada necesidad. Tú conoces los corazones, Dios mío. Muévete y paséate y háblanos conforme a tu voluntad en esta noche, Padre Santo. Te pido todo esto y te alabo y te doy gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga.
Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Si usted me mira bien y usted no me conoce, juzgando así por mi cuerpo nada más, usted no diría que yo soy una persona que le gusta comer mucho, ni que mi esposa cocina muy bueno. Pues yo siempre me mantengo así en forma. La hermana Lucy está esperando a que yo diga en qué forma, ¿verdad? Yo me mantengo así en forma, usted no se dará cuenta que a mí me gusta comer mucho. Hay un hermanito aquí en la iglesia que siempre aconseja Si están sirviendo algo que a usted le gusta, él dice, a dos manos, a dos manos. A dos manos, ¿verdad? Me refiero a mi hermano José Luis Senior. Él dice, a dos manos, o sea, no seas bobo. Si te gusta, pues mira, ahí, coma de eso. Lo que estaba diciendo la hermana Lorian respecto a la fe, y este cántico, ¿verdad?, que es bíblico, respecto a la fe como un grano de mostaza, nosotros le podemos pedir al Señor que nos dé fe. Si estamos faltos de fe, podemos pedirle fe a Él. Pero pidamos a dos manos, hermano. No sea humilde para eso. Porque el Señor, si su petición es para agradarle a Él, para bendecirle a Él, Él va a suplir en abundancia. Sí que no se conforme con un grano de mostaza, aunque con eso sería suficiente para mover una montaña. Pídale, si usted es un poquito humilde y no es como yo, que le pediría una pepa de aguacate de fe. Pídale aunque sea una pepa de quenepa. ¿De quenepa? ¿De qué? Una fe como el grande de una pana. A dos manos, pide a dos manos, no se ponga para poco. ¿Verdad? Porque hay muchas situaciones que necesitamos nosotros resolver. Y ciertamente, si la fe como un grano de mostaza sería suficiente, que realmente es una hipérbole que utiliza nuestro Señor, lo que necesitamos es tener fe, es lo que quiere decir el Señor. Fe. ¿Cómo usted mide la fe? Pues la fe usted la mide a base de cómo usted puede lidiar con las situaciones, esperando en el Señor para que Él nos ayude en medio de toda la adversidad que estemos nosotros enfrentando. Sea una situación de salud, sea una situación familiar que haya que resolver, sea una situación económica incluso. El Señor se mete en nuestras finanzas, hermano. El Señor se mete en nuestras relaciones con los seres humanos. Se mete en nuestros asuntos de trabajo. Se mete en nuestra psique. Si tenemos un problema emocional, si de pronto nos encontramos que estamos tristes y no sabemos por qué, el Señor quiere que usted le dé espacio para que Él resuelva esa situación por ti. Pero para eso, como decía la hermana Lorian, y como estuvimos cantando en estos tres cánticos hermosos hace un momentito, es necesario tener fe. Pues pidámosle y pidamos a dos manos. No se ponga para poco. No sea humilde para eso. El Señor quiere que nosotros le pidamos. Si Él ciertamente sabe cuál es nuestra necesidad, pero quiere que nosotros lo articulemos, que nosotros lo verbalicemos, se lo dejemos saber, y en ese mismo momento también nosotros los recordamos que dependemos de Él para todas las cosas. Amén. Pues como dijera nuestro pastor hace un ratito, vamos a estar nosotros considerando la epístola de Pablo a Tito. Filemón. A ver, era para ver si estaban pendientes, porque hay veces que la gente me hace así, y yo no sé si me están escuchando, están simplemente diciendo, quizás están cantando la canción favorita de ellos. ¿Cuándo se va a acabar esto? Pero si estaban haciendo así. ¿Y quién está ahí? ¿Quién ustedes dicen que es ese? No se les ocurre decir Santa Claus. Y como estamos llegando a diciembre, pues todo el mundo, pues nosotros no celebramos Santa Claus. Esa es una ilustración, según un artista, del apóstol Pablo, escribiendo con su propia mano. Miren cómo estaba ahí, ancianito, falto de cabello, y el cabello que tenía estaba bien blanquito, bien lindo. Y estaba el hermano Pablo ahí, pensando qué es lo que voy a escribir, cómo le digo esto, que quiero que entiendan. ¿Cómo es que yo le digo la cosa sin sonar demasiado áspero, demasiado fuerte? Si yo le pregunto, si que a usted le ha tocado alguna tarea difícil que hacer en su vida respecto a comunicar una idea, estoy seguro que todos nosotros pudiéramos pensar al menos en una situación, muchos en muchas situaciones, que comunicar una idea a otra persona sin que esa persona se sienta amenazada, intimidada, ofendida, a veces es bien difícil. Hay instancias en las cuales usted quiere comunicar algo, entonces usted tiene que acudir a elaborar el mensaje de modo que la persona entienda lo que usted quiere decir, pero que no se sienta ofendido, amenazado, despreciado, manipulado. Tantas cosas que son tan difíciles, ¿verdad? Cuando usted está comunicando una idea, hay tantas cosas que muchas veces hay que considerar y no nos damos cuenta que una sola palabra podría cambiar el mensaje completo que nosotros queremos llevar. Y mucho más, ¿verdad? En este caso, no debería ser la preocupación grande de Pablo, porque él se está comunicando con un hermano en la fe, sobre todo un hermano que ha sido probado en el ministerio. Me refiero a Filemón, que ciertamente el hermano Pablo conocía desde en antes, como decimos el campo, desde tiempos de antaño. Conocí a Pablo a Filemón por su visita a Colosa, cuando pasaba por Éfeso, quedaba cerquita de Éfeso, por su visita a Colosa, que era la iglesia donde se encontraba Filemón, con Epafrodito y con Apia. Son nombres que usted no le quiere poner a sus hijos. La Apia. Ciertamente Pablo no tenía la preocupación en su mente de cómo le digo esto a Filemón, pero sí tenía esa preocupación. Él no quería ser áspero. Pero cuando usted se comunica con un hermano en la fe, usted no tiene que estar preocupándose necesariamente por que el hermano malentienda lo que usted dice. Sin embargo, siempre es prudente considerar sus palabras, porque Satanás muchas veces está por ahí esperando ver cómo puede aprovecharse de las circunstancias y tergiversa las situaciones. Y va tirando cascaritas para ver quiénes caen. Y sobre todo, cuando más fuerte nosotros pensamos que estamos en la fe y cuando mejor vamos caminando en el Señor, de pronto se interpone algo. Satanás tira una migajita por ahí para que usted tropiece. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por las situaciones. Pues Pablo quería asegurarse de que, a pesar de que estos a quienes él le estaba comunicando esta idea tan y tan importante eran sus hijos en la fe, y eran sus hermanos en Cristo Jesús, ciertamente eran su familia escogida y dada también de otra manera de parte de Cristo Jesús, él quería asegurarse de que el mensaje fuera transmitido con la mayor gentileza, delicadeza, pero de la manera más directa posible, para que pudieran entender claramente lo que él quería decir. Esta carta es una carta que el apóstol Pablo escribió desde la prisión. Y por eso es que comienza él diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo. Fíjense, usted dice que no dice Pablo, prisionero de Roma. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Y la razón por la cual comienza él la carta de esta manera es que la razón por la cual él se encontraba en prisión era por la persecución que le habían hecho, que lo había colocado a tener que defenderse delante de del emperador romano. O sea, le había pedido poder ver su caso ante el emperador romano y se lo habían concedido, y por eso él se encontraba en Roma y estaba en una prisión. Realmente era como hospedado en un lugar bajo vigilancia, y por eso se encontraba, exacto, arresto domiciliario, dice David, es la palabra más fina para lo que estaba sucediendo ahí. Era prisionero de Jesucristo. Entonces Timoteo era uno de los que les asistía durante estos tiempos, y dirige la carta a Filemón, y dice que Filemón era colaborador suyo, de él y de Timoteo. O sea que en otros tiempos y en los tiempos contemporáneos con los cuales él está escribiendo, ciertamente Filemón participó o participaba de la misma obra, que era ministrar la palabra de Cristo a todas las personas. Y habla de la hermana Apia. Se presume que Apia era la esposa de Filemón. No se sabe a ciencia cierta, pero se presume que es de esta manera, ¿verdad? Porque dice, y Arquipo se presume que también es mencionado en la carta a los Colosenses, que era el pastor de Colosa, de la iglesia en Colosa. Y a la iglesia que está en tu casa. Fíjense a tanta gente que Pablo le estaba escribiendo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Este es el saludo que acostumbraba dar Pablo en todas las cartas que él le enviaba a las distintas iglesias. Junto con esta carta, Pablo enviaba una carta también a la iglesia en Colosa y a la iglesia laodicense, a la Odisea. Esa carta nosotros no la tenemos aquí. Esa carta en algún sitio pudiera estar, si el Señor quisiera que nosotros la leyéramos, la tendríamos. Mucha gente presume que la carta es bastante parecida a la iglesia a los Colosenses, porque ciertamente las ideas que va narrando el apóstol Pablo son bien parecidas. Pues tenemos estas cartas que son escritas desde la cárcel: la de Filipenses, la de Efesios, la de Filemón y la de Colosa. Esas cuatro cartas las envía el hermano Pablo desde sus prisiones. Y Esta particularmente es como si fuera un punto y aparte, ¿verdad? Un punto y ya, y conclusión de las cartas del hermano Pablo. Ya el hermano Pablo, como vemos en la ilustración esta de parte del artista, ya está bien entradito en años, ha avanzado mucho en edad y está próximo a ser este considerado su caso. ¿Tiene una pregunta, David? Filipenses, Efesios, Filemón y Colosenses. Pues esta carta es bien breve. Entonces, esto es una carta como personal. Tiene un sentir, ¿verdad? Un tono es bien personal, bien diferente a muchas de las otras cartas, porque está dirigida a una persona en particular, pero la intención de Pablo es que la carta se lea a todos los que están ahí. Y vamos a ver algunas conclusiones a las cuales se llega respecto a la razón por la cual Pablo envía esta carta de este modo, que es dirigida a Filemón, pero para que todo el mundo tenga constancia de lo que está diciendo Pablo. Y pues ciertamente, al ustedes haber leído la carta, pues pueden llegar a sus propias conclusiones, ¿verdad? Una de ellas es que ciertamente el caso que presenta Pablo sobre Onésimo ante Filemón, que era su esclavo, para que él lo reciba nuevamente, es un caso no poco difícil. Es un caso serio. Pues vamos a estar viendo ahorita las instancias bajo las cuales se da esta situación, ¿verdad? Las circunstancias particulares y cuáles son las leyes particulares en el tiempo de Pablo que regían sobre la situación que estamos nosotros considerando, que es el que un esclavo se escapara de su amo, que huyera de su amo y encima de eso le pudiera haber robado a su amo. ¿Cuáles eran los derechos del amo sobre el esclavo? Y vamos a ver ciertas cosas que algunas personas consideran contradictorias respecto al hecho de que una persona que cree en Cristo tenga esclavo. Vamos a ver todas estas cosas de la manera más objetiva posible, que la manera que se nos sea más objetiva a nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestra humanidad, y vamos a tratar de hacer sentido respecto a lo que nosotros estamos leyendo. Vamos a ir al versículo clave, que se encuentra en los versículos 10 y 11. Noten ustedes que es un solo capítulo, como decíamos anteriormente, son solamente 25 versículos, una carta muy personal. En estos tiempos ya casi no se escribe carta. Bueno, las cartas que se escriben son a compañías, cartas, ¿verdad?, memorandos de negocio, pero ya cartas personales ahora se envían emails. Se escriban emails. Tecnología moderna provee para que usted envíe un mensaje y al momento ya está. Ya hay instancias que yo trabajo desde mi casa. Entonces yo puedo llamar a mi secretaria o en Aguadilla. No voy a estarle aquí, tengo una secretaria en Aguadilla y una en San Juan. No es que yo sea tan importante, es que tengo mucho trabajo. De momento estoy en casa y trabajo un día, de esos que me toca la bendición de poder trabajar desde casa, en pantalones cortos y en chancleta. Pero estoy ahí, inmerso en muchos papeles. A veces quisiera estar en la oficina. Y aparte de eso, pues si de momento hay que mover un carro, hay que moverlo, hay que sacar la basura también, porque estoy con una jefa en casa. Pues estoy allí y de pronto llamo a la oficina en San Juan y le digo, este documento que vamos a ver en la reunión tal, necesito considerar cuál fue la revisión que le hicimos más reciente. Y ahí la secretaria me dice, no te preocupes, yo se lo envío ahora mismo. ¡Fua! Y en unos segundos ya lo tengo acá, en mi computadora. Y lo verifico, y le digo, no, esta oración que está aquí no va de esta manera. Pude haberse lo escrito, pero por teléfono y con la máquina vamos haciendo ese trabajo y se hace así bien rápido. La carta que va a enviar Pablo a Colosa son unos 1500 kilómetros. El que no tenga sentido de realmente de cuánto espacio es eso, es mucho. De aquí a Miami. Son 1500 kilómetros. Y no había avión. La gente dice que para ese tiempo sí había avión, porque si no había avión, ¿para qué se quería Poncio el piloto? No era Poncio el piloto, era Poncio Pilato. Hay gente que dice así, pero hermano, hay que saber lo que dice la palabra. Hay gente que tergiversa las cosas. Dicen que sí, para aquellos tiempos, cuando la gente se disparaba, y dice, ¿cómo que se disparaba? Y dice, ¿para qué querían las pistolas de Pablo? No eran pistolas, eran epístolas. Y era Poncio Pilato. Pues el asunto es que no había ni avión, ni había tren, ni había taxi, ni había guagua. La gente se transportaba en caballo, en barcos, transportaban a pie. Pues Onésimo, que era el portador de estas cartas. ¿Cuáles eran las cartas? La carta a Colosa, a los colosenses, la carta a Efesios y a Filipenses. Eran esas cuatro cartas que habría de enviar Onésimo, particularmente la Odisea, Colosense y Filemón, ¿verdad? Pero hay muchas otras que envió, las otras las envió Pablo también desde Roma. Pues sería bien difícil transportarla desde ese lugar hasta el otro. Estamos viendo, ¿verdad?, ver el contexto en el cual se está dando todo esto, porque para nosotros es bien sencillo decir, pues, una carta, y se envió. Hoy día ya lo estaba diciendo una hermana Miriam, que se envían emails, ¿verdad? Pero hay todavía gente que escribe sus cartitas, le gusta, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la hermana de Nikki, la hermana de Hermes, que enviaba tarjetas siempre por las Navidades? Heri. Ella siempre en las Navidades enviaba su tarjeta y enviaba escrito allá a la familia, qué sé yo qué, y todo el mundo, y echaba bendiciones a través de la tarjeta, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber recibido cartas de sus familiares o seres queridos así, puño y letra? Cuando yo estaba en el ejército, en entrenamiento básico sobre todo, y los entrenamientos que estaba mucho tiempo lejos de Lisa, yo esperaba con ansia recibir cartas de parte de mi esposa. Y ahora, y a veces llegaban juntas, y por ellas me hacían hacer push-ups, pero yo las hacía con gusto. Me decía, hoy le enviaron aquí, airmail, te tiraban la carta así, airmail, pues éramos muchos, te la tiraban, y Rivera, 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 y a la gente sabía cuántos push-ups yo tenía que hacer. ¿Cuántas cartas? Porque te las iban contando. Eran, te llegaron 5 cartas, por 20, 100 push-ups, y ahí con gusto hacía los 100 push-ups. Hace tiempo yo podía hacer 100 push-ups. Ahora, Dito. A David todo el mundo puede escribirle cartas ahora cuando se vaya para allá para entrenamiento básico. Toda la iglesia, no le vamos a enviar cartas así individual. Envíenselas particular, aparte, para que llegue grande acá. Para que llegue así como Luis Adrián. Pues el asunto es que esas cartas, el saludo, ¿cómo era el saludo? Las cartas de los tiempos de Nantes, hermano Pablo. ¿Cómo es que la gente por lo general comenzaba la carta? No, 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 este Pablo no, las cartas de nosotros, de los tiempos de este Pablo que está aquí. Sí, sí, de hace 10 o 12 años atrás, o 20 o 25, o quizá 30 años atrás, ¿te puedes recordar? ¿Cómo era el saludo? Querida madre. Sería bueno grabar esto, ¿verdad? Porque la gente no se va a poder beneficiar. ¿Dónde está el micrófono? Hermano Pablo, ¿puede usted comenzar nuevamente para que la gente le pueda escuchar, quede grabado ahí?
Sí, si la carta era a mi madre, pues yo le escribí, le decía, querida madre, esta era empezando, te escribo estas letras para darte saber que acá todos estamos bien, esperando que tú también estés bien allá en los Estados Unidos, y échanos siempre la bendición y que Dios te bendiga.
Amén. Amén. Hermano Dani estaba diciendo, narrando una carta. Sí.
Te voy a hablar acerca de cómo mi mamá se dirigía a mí. Dice, querido hijo, por la presente este es para saber de ti y echarte la bendición, que todo vaya bien, que el Señor esté siempre contigo y te cuide por todos los pasos mientras estés por allá afuera.
¿Verdad? Siempre había una salutación. Hoy día la gente va directo al grano. ¿Verdad? La gente va directo al grano, la gente dice, sí, yo trato de dar el saludo, pero la gente va directo. Muchas veces en esos emails dicen, envíanos los 3 documentos que faltan para la reunión. Punto. Se acabó. Ya. Para aquellos tiempos, así era. Querido hijo, esperando que el Señor te acompañe al recibo de esta carta, para que sepas que todos acá estamos bien y te recordamos con amor, te narro las siguientes letras. Que así era, mi mamá me escribía. Y empieza, te decía, y fulano de tal está en la escuela y está haciendo tal o cual cosa, y te narraban, ¿verdad?, la vida y pasión de todos los vecinos, y narraban todas las cosas, y al final, esperando que nuestro Señor Jesucristo te bendiga y todo. Para ese tiempo yo era católico, todas las virgen y todos los santos te acompañen. Había un montón de gente en esa carta. Tu madre que te ama, Luz María. La siempre mencionaban a todos los santos y toda esa gente. Pero esa era su fe para ese tiempo. Ella ha superado esa situación. Así que vemos nosotros que hay una salutación que es importante, lo cual encierra quiénes van a ser, quiénes son los destinatarios. Y ciertamente quién es el que envía esta carta, y lo vemos nosotros ahí al principio. Hay unas personas en particular, pero esta carta, cuando dice, y a la iglesia que está en tu casa, todavía los cristianos se reunían en casas particulares, no tenían unos centros, unos templos donde reunirse, sino que se reunían en unas casas en particular, y estaban las iglesias. Pues mire, te ruego por mi hijo Onésimo, y eso que la gente decía que Pablo no estaba casado. ¿Ah? No era que estaba casado. La hermana Miriam aclara que no es que Pablo había tenido un hijo. Y dice, te ruego por mi hijo Onésimo, y la aclaración es correcta. Estoy diciendo para probar, a ver quién me dice. Oye, ¿verdad? ¿Qué? La realidad es que Pablo no se había casado. Tenía muchos hijos espirituales, de entre los cuales estaba Filemón contado. Por lo tanto, Onésimo era como un nieto espiritual. Porque si Onésimo recibió a Cristo Jesús mediante la prédica de Pablo allá en Roma, fíjense cómo son las cosas. Le decía yo a la hermana Tata el otro día, en los andares con el Señor no hay casualidades, no hay coincidencia. Señor las cosas las va trazando para aquellos de nosotros que tenemos una búsqueda en nuestro corazón de aquel que nos ha creado y con quien nosotros queremos tener comunión. El Señor provee el espacio. Y para Onésimo, él ni siquiera sabiéndolo, llegó a donde estaba Pablo. Pablo, que conocía a su amo. ¿Se conocían? Y allá llegó Onésimo, y Pablo le predica a Onésimo. Onésimo recibe a Cristo Jesús, gloria a Dios, y comienza a servir a Pablo y al Señor. Pero vamos a ver un poquito más sobre esto. Dice, a quien engendré en mis prisiones. O sea, que yo estando preso, le prediqué, él recibió a Cristo, y se hace, como dice la hermana Miriam, mi hijo espiritual, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En español no se ve muy bien el juego de palabras. Onésimo, vamos a ver más adelante el significado, pero vamos a ver el juego de palabras. No quiero entrar ahora en el detalle para cuando lleguemos al punto podamos nosotros verlo. Estos son los cuatro puntos que vamos a estar considerando a través del estudio. Primeramente, la intercesión en amor. El útil se vuelve Onésimo, útil. De esclavo a hermano y de deudas a deudas. Aquí está el significado de Onésimo. Onésimo significa en griego útil o provechoso. Entonces aquí hay una información, ¿verdad?, respecto a la epístola como tal. Él le pertenecía a Filemón. O sea, Filemón era su amo allá en Colosa, y él huyó, y allí, como les narraba yo hace un momentito, conoció a Pablo, quien le predica y lo engendra espiritualmente. O sea, que él se convierte a Cristo Jesús mediante la predicación de Pablo, y comienza él a servirle al apóstol. Entonces Pablo le toca la tarea de, al predicarle, enseñarle que también las cosas hay que hacerlas bien. Él tiene una deuda con Filemón, que es su amo. Entonces aquí tenemos nosotros que trabajar, ¿verdad?, con nuestra mente de 2013, ver qué es lo que está diciendo Pablo respecto a la responsabilidad de él de algo que para nosotros nos resulta inmoral. Hay muchas cosas que han cambiado a través de los años, y la perspectiva cultural, la perspectiva legal, la perspectiva histórica en el cual se encuentra esta iglesia es bien diferente a la que nosotros estamos viviendo hoy día. Entonces había ciertas circunstancias que ciertas personas vivían que, si dejaban de ser así, era como una paradoja. Ya sabemos que es inmoral esclavizar a un hombre o a una mujer, pero cederle la libertad sin que tenga posibilidades de sustentarse por su propia cuenta sería lanzarlo al vacío y hacer proveer para que otros pudientes, no conocedores de la palabra de Dios, paganos, gentiles, le esclavicen entonces y su situación, sus circunstancias ven a ser aún peor que la que vivía anteriormente. A través de los años, la palabra vemos nosotros claramente que no favorece la esclavitud, pero vemos nosotros a través de las distintas epístolas que tampoco la condena, por lo menos desde la perspectiva histórica. De la misma manera nosotros vemos distintas situaciones que se dan a través de los tiempos que han ido cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, la perspectiva de la mujer y de los niños dentro de la sociedad. Para esta iglesia, de los principios de los tiempos, de la iglesia, debo decir, la mujer era una ciudadana de segunda clase, de segunda categoría. Sin embargo, a través de los tiempos vemos nosotros cómo la mujer ha adquirido libertades, derechos, los cuales se les reconocen al punto que tiene la estatura en lo que respecta a la ley del hombre en la sociedad. Y hay muchas cosas que aún no han cambiado porque la psiquis de las personas muchas veces se ha quedado latente, estática en un tiempo en particular. Todavía tenemos que crecer mucho respecto a las relaciones de los hombres y las mujeres. Sin embargo, este es un detalle que vemos nosotros que nos muestra el cambio, la evolución de los hombres a través de los tiempos en lo que respecta a su mentalidad en el trato con los demás. Como a ustedes les gustan los mapas, pues aquí están los viajes de Pablo. Pensaba que iba a decir de Colón, ¿verdad? Los viajes de Pablo, que eran 4. Primero y el segundo, tercero y el cuarto. La región que se encuentra Colosa es por aquí. Estos mapas no muestran a Colosa. Este de aquí sí, ¿verdad? Que vemos nosotros aquí, pero no esta región de aquí. Al sur, Éfeso está por allá y vemos Colosa por acá abajo. Pero fíjense ustedes, ahí. Fíjense ustedes, en el primer viaje de Pablo, que esta línea negra, aquí se le puede dar zoom. Vamos a darle zoom aquí. Pues puedo dar zoom acá. ¿Ustedes lo ven cuando le doy zoom aquí? Vemos aquí el primer viaje de Pablo, ¿verdad? No había llegado a Éfeso todavía. El segundo viaje de Pablo, vemos por aquí, llega a Éfeso, pero luego baja. Entonces se presume, algunas personas dicen que en ese segundo viaje pudo haber pasado por Colosa. Pero no es hasta el tercero, que vemos nosotros que él pasa por esta región, ¿verdad? Esta región. Acá. Y el tercero, pues, es cuando el cuarto es cuando va a su prisión. Vamos a ver el contexto de la carta. Pues antes de ir a esta porción, quisiera hablar un poquito sobre lo que es la esclavitud. Muchas veces nosotros, desde nuestra perspectiva cultural y geográfica, y la historia de nuestro país, cuando hablamos de la esclavitud, pensamos muchas veces de la perspectiva de nuestros esclavos africanos. La mayor parte de los esclavos que vinieron a Puerto Rico eran procedentes de África. De ahí la expresión, el que no tiene de dinka, tiene de mandinka. Hemos hablado sobre eso anteriormente aquí, ¿verdad? Todo puertorriqueño tiene que saber que la expresión que nosotros utilizamos de eso, del que no tiene dinka, tiene mandinga, está mal dicho, ¿verdad? Pues suena como si fuera una comida, ¿verdad? Gandinga, mandinga, ¿sí? Y el asunto es que en Puerto Rico había cierta, y todavía lo hay, cierto racismo, ciertos prejuicios soslapados. El peor racismo que yo digo que existe es el que es escondido. Cuando a mí me miran y me dicen, ¿y esa nariz tan preciosa que tú tienes? Y yo digo, de allí de mis tatarabuelos dincas tienen que ser, ¿verdad? De allá, no, de la Nigeria no, jamás. Nuestros negros no vinieron de allá, de Nigeria. Nigeria es allá en el este, ¿verdad? El detalle es que la mayor parte de nuestros esclavos negros vinieron de la región de la Costa del Oro, del noroeste de África, y de dos tribus en particular, las tribus Dinka y Mandinka. Y de ahí cuando Juan Boria recitaba los poemas de afropuertorriqueños de Luis Pález Mato y decía: el que no tiene de dinca tiene de mandinca. ¿Y tu abuela a dónde está? En la cocina escondida, porque es negra de verdad. O sea, que el que diga que no tiene sangre africana en su vena y se dice ser puertorriqueño, pues está bien equivocado. Yo estoy en el proceso de leer una novela de un autor americano, se llama Edward P. Jones, que ganó el Pulitzer hace un tiempito atrás. Y esta novela habla sobre negros estadounidenses quienes tenían esclavos ellos mismos. Negros que habían habían adquirido su libertad, ya que la habían comprado o alguien le había cedido su libertad, y luego ellos mismos habían tenido esclavos propios. Y esto casi nunca se narra, pero fue una situación dentro de la historia de los Estados Unidos que se dio, y en muchos otros lugares también. ¿A qué voy con esto, hermano? La esclavitud para nosotros es esa perspectiva, ¿verdad? Es algo que aún no ha dejado de existir. Muchas veces nosotros pensamos que la esclavitud es algo que está en nuestro pasado, que en el 1860 y pico se emanciparon los negros africanos esclavos en los Estados Unidos y en la mayor parte de la región del Caribe. Sin embargo, hubo otro tipo de convenios, acuerdos, que extendieron este tipo de trata esclavista. Había unos contratos que se hacían luego de que se abolió la esclavitud. Vinieron a relevar esta condición unos contratos que, el término en español no estoy seguro cómo es, eran unos contratos por 4 o 5 años de servicio. Entonces muchos puertorriqueños, de hecho, fueron a algunos lugares, muchos puertorriqueños fueron a Hawái, por ejemplo. Hay distintos poemas que se escriben en español, Boricua en la Luna era uno que mucha gente lo utiliza para pensar en el patriotismo de los puertorriqueños. Sin embargo, habla sobre esta situación del puertorriqueño que iba para los Estados Unidos o para otros lugares en busca de un mejor futuro, ¿verdad? Y hablaba sobre cómo estaban allá un tiempo pensando que iban a regresar a Puerto Rico para comprar un terreno y hacer una casita, pero nunca lograban regresar, ¿verdad? Boricua en la Luna, como las olas del mar, que son besos a su orilla, una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar, pero no solo a llorar un largo llanto y morir. De ese llanto yo nací como la lluvia una fiera, y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Y en un cielo que se hacía más feo, más volaba, Nueva York se acercaba a un peón de las Marías, y con la esperanza decía de un largo día volver, pero antes me hizo nacer, y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Una historia de una guadillana y un las Marianas. Y un mariano que se encontraron allá en Nueva York. ¿Un qué? Un hombre de las Marías. Un mariano. Un marianense, un marieño. Se enamoran allá, se casan, pero nunca regresan a Puerto Rico para ver, ¿verdad? Y de esa misma manera hay otras obras de literatura de René Márquez, La Carreta. La historia se repite muchísimo. Pues, para los tiempos en cual se libertan los esclavos, vienen muchas personas de China y de la India. En el Caribe, usted va a las islas, por ejemplo, a Trinidad y Tobago, a la Guyana francesa, al norte de Sudamérica, y ve unas comunidades indias y chinas grandísimas. Este asunto de restaurantes chinos que hay por aquí muchísimos, no todos ellos vienen necesariamente de la China, muchos de ellos vienen de otras islas en el Caribe, de Sudamérica incluso, porque inicialmente ellos venían con esa misma intención, con hacerse de un mejor futuro en las Américas para enviarle su dinerito a la familia allá, en sus países, y poder regresar para tener un futuro mejor y restablecerse en sus patrias. Sin embargo, nunca sucedía. O sea que la esclavitud se perpetúa, las personas se hacen esclavos de sus circunstancias. Y aún de esa manera, que son personas quienes cobran un dinerito, todavía hoy día hay personas quienes son tratados como esclavos, que le pagan nada. Se los llevan de sus países, los meten en unos rincones ahí y los amenazan. Si tú no cumples con nuestras expectativas, vamos a matar a tu familia. De esa misma manera los esclavizan todavía al día de hoy, en el 2013. Eso todavía existe, hermano. Hay lugares donde a las mujeres se las llevan y las prostituyen. recientemente en las noticias salió en este lugar que había este grupo de hombres esclavizando mujeres, y eran decenas de mujeres que tenían ahí esclava sexual. Pues, para aquellos tiempos de Pablo, esto no era tan raro tampoco. Sin embargo, la situación era un poquito más aceptada por toda la sociedad. Muchas veces eran esclavos que sus familiares los vendían, y en todos lugares se daba esto, hermano. En Londres, de todos los lugares, había veces que los padres no podían, y estamos hablando de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que padres no podían sustentar a su familia, no le podían dar de comer a su hijo, iban y se lo vendían a una familia pudiente para que le sirviera en sus hogares. De ahí muchísimos poemas y obras literarias de niños que eran tomados para limpiar la chimenea. No sé, todo este polvillo, iban ellos respirándolo, y morían bien jóvenes porque estos trabajos les causaban, eran, pues, respirando estos agentes carcerígenos, eran terribles para ellos. Pues, estas cosas no son raras para nosotros, no deben serlo, porque todavía existen. Para aquellos tiempos, en el tiempo de Pablo, pues personas podían ser esclavos porque eran prisioneros de guerra, porque eran vendidos por sus familiares, eran secuestrados incluso, simplemente para venderlos como esclavos, o por cuestiones de prejuicios, incluso raciales, se daban para aquellos tiempos también. Y quienes tenían esclavos, pretendían tener esclavos de distintas nacionalidades para que no se pudieran sublevar, para poder mantener control sobre ellos. Sin embargo, había instancias, y está registrado a través de los anales de la historia, que habían amos benévolos. De hecho, hay una obra literaria que se llama El Amo Benévolo. Y estos amos benévolos de los cuales se habla eran estas personas quienes tenían otros individuos como si fueran sus posesiones, que para nosotros no nos hace sentido, ¿verdad? Pero eran esas personas, eran sus posesiones. Pero les trataban como si fueran su familia. Cuidaban de ellos, procuraban por su bienestar, les educaban incluso. El problema era que seguían siendo sus esclavos. Ese es el detalle particular, el problema que nosotros vemos con esto. Todavía para el tiempo que se redacta la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que habla sobre libertad para todos, and freedom for all, y libertad para todos, todavía existía la esclavitud. Vaya usted a ver qué tremenda contradicción de términos. No es hasta la Guerra Civil, en el 1863, posterior a eso, en 1868, que se logra la emancipación de los esclavos. Habiendo dado esta introducción histórica, geográfica, vamos a ir directamente a la porción que nos compete para esta noche, que es la carta de Filemón, que tiene que ver precisamente con la esclavitud y cómo vamos a nosotros atender esa situación dentro del contexto de la cristiandad. Intercesión en amor. ¿Quién ustedes piensan que podría ser ese que está ahí con Pablo? No me diga que es Filemón. No me diga que es Onésimo. Es bien probable que es Timoteo, que era el que le acompañaba y con quien le escribía sus cartas, ¿verdad? Entonces aquí, pues, el artista es un poquito un poquito romántico en la manera que quería ver la prisión de Pablo. Yo creo que Pablo no estaba en esas condiciones tan terribles. Era arresto domiciliario, ahí parece como si estuviera puesto en una fosa. Un calabozo, ¿verdad? Estaba con cadenas, con grilletes y toda esa cuestión. Sí, yo presumo que no era esa la condición, pero esta es una de las obras de arte que quisieran si viera para que nosotros viéramos a Pablo redactando una carta desde la prisión. Alguien que de manera voluntaria quiera leer los versículos 8 al 10, hermano Pablo, muchas gracias. Filemón 8 al 10.
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Dios bendiga su palabra.
Amén, amén. Hay una serie de preguntas que formulamos aquí, en esta porción. Tenemos una situación, y la hemos estado presentando, ¿verdad? situación es que hay una sociedad en la cual se practica la esclavitud. Pero dentro de esa sociedad hay personas quienes han creído en Cristo Jesús, quien vino a darnos la libertad. Esas personas, quienes tenían esclavos, entraban en una paradoja. Yo he sido libertado por Cristo Jesús, ya no soy esclavo más, ya no soy más esclavo de Satanás, sino que ahora le pertenezco a Jehová. ¿Qué entonces voy a hacer yo respecto a estos quienes yo tengo como mis esclavos? Pues simplemente para que nosotros ponderemos en ellos, vemos nosotros lo que podría parecer una contradicción en este tiempo que vivimos nosotros hoy día. Y hemos hablado un poquito sobre este asunto de la esclavitud. ¿Vale? Si hay alguien que quisiera, tuviera algún comentario que hacer, David.
En Efesios 6, versículos 5 en adelante, hasta el 9, nos habla de cómo debería ser esa relación entre el esclavo y el amo, y contrasta con cómo era en el tiempo de antes, y se puede ver entre líneas la diferencia. Dice que siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. O sea, que él le insta que todavía sigan obedeciéndole, que no sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno que cada uno hiciera es recibir del Señor, sea siervo o sea libre. Y después dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de persona. Que él da por entender que la esclavitud no es algo que está ante los ojos de Dios como algo aceptable. Pero como estás diciendo, pues ya que una realidad es que en aquel momento, pues él dice, los siervos se deben comportar de esta manera y los amos se deben comportar de esta Amén. Otra manera.
Y nuevamente insistimos en que, aunque nosotros lo vemos como algo malo, pero la circunstancia prevaleciente durante esos tiempos era esa. En el Imperio Romano se dice que para los tiempos de Pablo el 50% de la población del Imperio Romano vivía bajo una circunstancia de esclavitud. Una de cada dos personas era esclavo. Parece mucho, ¿verdad? Y lo es. En Puerto Rico ya la población no es 4 millones, de acuerdo con el censo anterior, disminuyó sustancialmente la población, ahora somos como 3.6 millones. Vaya usted a ver. En Puerto Rico sería 1.8 millones de esclavos. Las circunstancias van cambiando, hermano. Hoy día hay personas quienes se han esclavizado ya a las tarjetas de crédito, a los teléfonos celulares, a las distintas cuentas con las financieras. Si usted no trabaja, se queda sin nada, se queda en la calle. Por lo tanto, tiene que trabajar. Ahora no estoy diciendo yo que trabajar es una esclavitud, pero para buscar el sostén de cada día hay que trabajar y hay que someterse al yugo de un amo benévolo y otros que no son tan benévolos. Para aquellos tiempos, las circunstancias, tal vez nosotros no se nos hace difícil entenderlas, pero las personas muchas veces para poder sobrevivir tenían que aún voluntariamente esclavizarse. Había personas que se allegaban a las personas y te decían, yo te trabajo toda la vida, sirvo a tu familia y lo hago, te doy un documento escrito con tal de que tú me des de comer y le des de comer a mis hijos y a mi familia. Y así era en muchos casos. Y en muchos casos había personas quienes lo recibían, le daban techo, decían, está bien, pues vete allí al establo y acomódate por ahí a un espacio al lado de los animales y ten a tu familia allí y un poquito y más adelante le iban dando un espacio no tan cómodo como el de la casa principal, pero los iban acomodando. Las personas no vivían con las facilidades como vivimos nosotros hoy día. Estaba escuchando yo en las noticias recientemente que en Dubái, allá en el Medio Oriente, en Dubái, allá en los Emiratos Árabes, hay personas quienes viven como sirvientes para ciertas familias y limpiándole los baños y cocinándole y pues tienen que comer en el sótano y a veces les toca vivir en la azotea, ¿verdad? Allá solamente en un apartamentito con 4 cuartos y 3 baños y medio y una sala y con... El televisor no es de 50 pulgadas, sino de 42 pulgadas. La cama no es de agua, pero quizás te ve más o menos la idea, ¿verdad? Esa gente vive ahí como sirvientes, allá en Dubái esa gente, y cobran nada más que como 158 mil pesos al año por serle de sirviente a esa familia. Está bien triste esa gente, la cobra un poquito más que el gobernador de Puerto Rico. La perspectiva cambia en muchos lugares. Hay gente que dice, yo por eso estoy dispuesto a ir a limpiarle los baños, ¿verdad? El asunto es que la perspectiva cambia de acuerdo con los tiempos y de acuerdo con las circunstancias que nosotros vivimos. Aquí lo que vemos nosotros es la circunstancia particular de este a quien Pablo le está escribiendo, que es Filemón. Y la pregunta que nos formulamos a nosotros, ¿es contradictorio? Para nosotros hoy día sí, pero dentro de la circunstancia que nosotros vemos, que es prevaleciente en aquellos tiempos, no tanto. Vamos a ir con detenimiento sobre lo que lee mi hermano Pablo. Lo primero que le dice Pablo en el versículo número 8, luego de hablarle sobre la salutación y sobre su conocimiento de Filemón, ¿verdad? Lo cual le da autoridad a Pablo y confianza para solicitarle lo que le va a presentar en la carta. Él sabe de Filemón, le conoce, él conoce sobre su firmeza y sobre su fe, él conoce su compromiso en Cristo Jesús, él sabe que Filemón recibió a Cristo por su predicación, él confía que Filemón le recibe como apóstol de Cristo. Todas estas cosas unidas hacen que Pablo tenga la confianza para poder referirse a Filemón, para hacerle esta solicitud respecto a la libertad de Onésimo. No la libertad, sino que lo reciba nuevamente sin agravio. Entonces, comienza en el versículo número 8 a hablarle sobre cuál es su posición respecto a Filemón. Dado que Pablo es el padre espiritual de Filemón y por ende de todos los que están en su casa, él tiene autoridad para hablarle y dar una orden literal. Él se entiende estar en esa circunstancia. Sin embargo, él, como les decía yo al inicio, no quiere abusar de esa libertad. Porque el que recibe una orden tiene varias alternativas. Una de ellas es obedecer, la otra es de desobedecer, y puede haber otras que intermedias, que sea obedecer a media, ¿verdad? O tergiversar, que es lo que se está diciendo en la orden, la susodicha orden que pudiera estar presentando. Pues Pablo, él dice, aunque yo sé que yo tengo esa autoridad, yo no quiero abusar de esa autoridad. Dice, aunque yo sé que esto es algo que yo pudiera estar haciendo, yo quiero que sea de la manera que Dios manda. O sea, yo te voy a hacer una plegaria, yo te voy a hacer una solicitud encarecida, con amor. Recibe esta solicitud que yo te voy a dar, o te voy a hacer, y considera mi situación. Entonces ahí vemos la circunstancia de Pablo. Dice, Pablo, ya anciano, y aquí preso. Ya estoy viejito y además estoy preso. Te voy a hacer esta petición en amor. La petición es por este varón, por mi hijo Onésimo. Ahora bien, ahí ya comenzó lo que vendría a ser el conflicto. El centro, la petición más importante que le va a presentar Pablo a Filemón. ¿Cuál es la situación prevaleciente, la situación que pudiera darse? Pablo va a enviar estas cartas y el portador de las cartas va a ser Onésimo mismo. Este esclavo que huyó de su amo. Y con lo más seguro también huyó con algunas posesiones de Filemón, o sea que le robó. Era culpable de huir de la esclavitud. O sea, huye de la esclavitud. Cuando tú te vas de la esclavitud, interesantemente, el esclavo, al irse, aunque se fuera con nada, se iba con algo que le pertenecía al amo, que era él mismo. Entonces, a cada persona que era esclavo, se le ponía un precio. Por lo tanto, tú te ibas contigo mismo, ya te robaste una posesión de tu amo, por lo tanto ya estabas en deuda. Y la ley de ese tiempo le da autoridad al amo a determinar cuál habría de ser el castigo a imponerse sobre el esclavo, incluyendo este castigo, podía ser la vida. La persona podía matar al esclavo, estableciendo así un precedente para que los demás temieran, los demás esclavos, y nadie quisiera osar huir. Era bien raro el esclavo que huía, ¿verdad? En el Caribe a estos esclavos se les llamaba cimarrones, los esclavos cimarrones. Se huían y se iban para la montaña. Pues él tenía el derecho a hacer eso cuando lo recibiera. Y Onésimo iba a entregarse personalmente. Miren eso. ¿Ah? Él iba solo, con las cartas. Y me imagino que Onésimo sabría lo que estaba en la carta. ¿Y cómo iría Onésimo con esas cartas por todo el camino? 1500 kilómetros, caminando. Que no se me caiga esta carta por ningún lado. No me caiga esta carta. Que ya caiga esta carta, llega ya. Y se le habrá tirado los pies a Filemón. En ningún lugar de la palabra de Dios no se nos dice qué fue lo que pasó. Pero presumimos nosotros, ya que tenemos la carta de Filemón, presumimos, ¿verdad?, que habrá sido, y tenemos la carta a los colosenses, presumimos nosotros que Filemón le habrá recibido con amor, le habrá perdonado, lo habrá recibido como recibió el padre del hijo pródigo a su hijo. Pues esa es la petición que le hace Pablo en esta porción. Amén. Mire cómo dice la palabra en estos dos versículos referente al trato. Me fui. Y vosotros vamos a hacer con ellos, lo que estaba leyendo David, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Fíjense ustedes la condición que cambia. ¿Cómo cambia la condición del amo respecto al esclavo? No dejaba de ser amo en la ley civil sobre el esclavo, pero su trato con él tenía que ser diferente por el hecho de que ambos, el esclavo y el amo, tenían un amo en común, que sería Dios. En Colosenses 4:1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, con vuestro esclavo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, según ustedes quieren que Dios les trate a ustedes, traten ustedes a su siervo. Vamos al próximo punto, hermano. Esta ilustración me fascina. Esta ilustración es parecida a esta que tenemos nosotros, ¿verdad? El buen pastor da su vida por la oveja. Esa oveja que anda perdida, descarriada, esa una de las 100, él deja las 99 para ir en busca de esa que se fue, de la tata. Y la trae nuevamente a su regazo y se la pega a su cuerpo. Entonces miren ustedes, el artista, como muestra la cruz. Vemos nosotros en el fondo las tres cruces. Presumimos que la idea del artista sería que Jesucristo con la oveja, y la oveja soy yo. Y el pago, el precio que tuvo que dar él para sacarme a mí de la esclavitud. Cristo Jesús dio su vida por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos estar libres. El inútil se vuelve Onésimo, y aquí está el juego de palabras. Otro voluntario, David, gracias.
El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo.
Amén. ¿Cómo se sentiría Filemón luego de huir Onésimo de su casa, que le mencionaban a Onésimo? Oye, Filemón, y Onésimo, que va día que no lo veo por ahí. Ese bueno para nada, ese ingrato, inservible. Yo no sé si Filemón hablaría así, pero si no lo decía, estaría por lo menos bastante molesto con Onésimo. Onésimo, que se fue. Y mucha gente dice que aparte de llevarse la posesión, su persona, ¿verdad?, se habrá llevado otras cositas con él. Se habrá llevado comida. Sí, seguro. ¿Eh? Aunque haya cogido pon. Pero comida se tiene que haber llevado, tiene que haberse llevado algo para poder cargar la agua, puede haberse llevado cosas para vender, para poder... No sabemos si él iba con la intención de llegar a Roma, pero él siguió por ahí para abajo, él dijo, lo más lejos posible de Colosa, para que no me atrape, porque si me atrapan, lo que me espera es la muerte. Y allá fue a dar a Roma. Por lo tanto, pensamos nosotros que cuando Filemón pensaba en Onésimo, miren cómo dice Carro, dice, lo que venía a su mente era un energúmeno indigno, o sea, alguien sin valía, alguien lo más cerca de la tierra, eso era Onésimo, un inútil. Y curiosamente, Onésimo, en griego, como vimos ahorita, lo que significa es útil. Pues Pablo, quien era muy versado, era una persona de fácil palabra, se le hacía muy fácil decir, pues vamos a hacer un poema de esto. ¿Verdad? Usted le daba el pie forzado y Pablo le hacía la décima. Pues allí dentro de la carta, él juega con estas palabras. El negativo de útil, inútil, inonésimo. Aquí te envío a Onésimo, quien te era inonésimo, ahora nos es Onésimo, tanto a ti como a mí. A los dos nos es Onésimo, ¿cómo dice David? Es anonésimo. Pues ese Onésimo era inútil porque dejó de ser. En este momento estaba siendo útil a Pablo en su obra. Estaba Pablo prisionero, estaba en la cárcel, en este hospedaje. No podía salir de ahí, a pesar de que no estaba en el calabozo, estaba en un lugar bajo vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana, sin poder salir. Podía recibir visitas, pero no podía salir del lugar. Entonces, había instancias en las cuales las personas no podían estar prestos a ayudarle. Timoteo estaría de aquí para allá, de allá para acá, de continuo. Y cuando llega Onésimo y recibe la palabra de parte de Pablo, recibe a Cristo Jesús, dice, yo quiero servir al Señor. Y de la manera que mejor estaba sirviendo al Señor, era sirviendo a Pablo dentro de la misma obra que estaba efectuando Pablo desde ahí. David.
Por alguna razón, yo siempre he visto esta relación entre Filemón y Onésimo, como que Onésimo, uno tal vez lo ve como algo bueno y Filemón tal vez lo ve como un amo malo. Pero yo me he puesto a meditar un poco en esto y yo digo, si Onésimo significa útil y se sabe que los amos eran los que le daban los nombres a sus esclavos, tal vez Filemón era un buen amo y le puso Onésimo, tú eres útil para mí, lo estaba tratando como un amo cristiano, se supone que trate a un esclavo, y quién sabe, este esclavo era un mal agradecido, un pródigo como el hijo de la parábola. Y se fue y se robó cosas, como se deja entender en este libro. Y realmente Filemón tendría una furia que yo creo que sería justificada si uno parte de esa premisa, que Filemón fue un buen amo y este fue un traicionero que se fue de la casa teniéndolo todo allí por buscar de algo que él pensaba que era mejor, como el hijo pródigo que se fue pensando que había algo mejor fuera de su casa y realmente no había nada mejor allá afuera. Y cuando se da cuenta de la realidad de la vida, llega hasta donde Pablo, y Pablo, esto hipotéticamente yo diciendo, pero eso dice mucho, porque entonces cuando él regresa, si Filemón leyó el Evangelio y escuchó de las palabras de Jesús cuando hablaba acerca de la parábola del hijo pródigo, evidentemente es posible que entonces él le reciba así, y que le restituya su puesto y lo ponga de nuevo en su casa. Pero que yo creo que a veces uno piensa en Onésimo como si se fue de la casa, o yo pensaba así, como si se fue de allí porque estaba siendo oprimido, porque estaba siendo maltratado, pero también estaba la posibilidad de que Filemón haya sido un buen amo, el líder de esa congregación, o sea, el que daba su casa para eso y creyó en Cristo Jesús. ¿Quién sabe si sea así?
Cualquier posibilidad que presenten es una posibilidad. No se nos dice cómo era ese trato, pero lo que dice David ciertamente es muy posible, y es muy posible también que el nombre Onésimo era simplemente la esperanza de que ese esclavo le fuera a ser útil. Hay personas quienes los papás le ponen, como dice la canción, ponle por nombre Jesús a ver si te sale bueno. Vaya usted a ver cuántos Jesús no hay por ahí que son unos ingratos. ¿Verdad? ¿A cuántos le ponen ángel y salen hechos unos diablitos? ¿Verdad? ¿Le ponen cómo? Ángel Gabriel. ¿Le ponen ángel Gabriel también? Y se equivocaron en el segundo, pudo haber sido ángel Lucifer. Pero no conozco a nadie que se llame Lucifer. ¿Usted conoce a alguien que se llame así? Puede ser. Pues mire, el versículo número 12, otra traducción posible para aquello, sería: separándome de mi propio corazón, lo que leyó David dice, recíbele como a mí mismo. Vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces, otra traducción que otras personas le han dado, una posible traducción, es separándome de mi propio corazón. O sea, parte de mi propio ser te entrego yo. El entregar a Onésimo, para Pablo, pues era difícil, pero Pablo, dentro del principio cristiano, pues no podía quedarse con algo que no le pertenecía. ¿Verdad? Él sabía que Onésimo no le pertenecía a él en lo físico, desde el punto de vista de como si fuera un esclavo, pero él sabía ciertamente que Onésimo, por su confesión, le había dejado saber a Pablo que él era esclavo de Filemón, y él le dice: mira, tú, ahora que crees en Cristo Jesús, tienes que regresar a Filemón y dejarle saber en quién tú has creído. Y yo, por mi parte, voy a enviarle esta carta a tu amo, con la esperanza de que él ciertamente recapacite respecto a qué él va a hacer contigo. Y Pablo también tendría esperanza de que Filemón dijera: pues Onésimo, vete nuevamente con Pablo. Eso tampoco sabemos si sucedió o si iba a suceder allí. ¿Verdad? Vive Cristo Jesús. Vamos a seguir, hermano. Yo sé que me he demorado mucho en estas primeras porciones y quiero adelantar. De esclavo a hermano. Y esto son unas cadenas. Unas cadenas. Para que está hecho en tela. Y encima le tiraron una foto. Y a la foto le hicieron una pintura. Y ya no parece eso. Era arte un poquito contemporáneo. Pues mire, versículos 13 al 16. ¿Algún voluntario que quiera leer esa porción, hermano Dani? Muchas gracias.
Yo quisiera retenerle, pero conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones fuera del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como la necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén.
Amén, gracias, hermano. Esta porción. Esta porción de la palabra iba a decir yo. Muy hermoso. Amén. Lo que dice el hermano Pablo ahí. Fíjense, a pesar de el deseo que tiene Pablo en su corazón, él sabe lo que es correcto y actúa sobre eso que es correcto. Ahora, el cambio que hay respecto a la naturaleza de Onésimo, puesto que ha recibido a Cristo Jesús, también surte un cambio respecto al trato que merece él de parte de su amo. Y puesto que su amo también es de Cristo, el cambio que hay entre el trato de ambos cambia aún más. Se altera aún más. Aquí hay una serie de detalles. Primeramente, Pablo, a pesar de que puede sacarle provecho a la presencia de Onésimo en Roma, él no quiere ser egoísta de ninguna manera. Él quiere hacer lo que es correcto. Le decía yo anteriormente, había muchas cosas que pudiera Onésimo estar haciendo para apoyar la obra en Roma que estaba realizando Pablo, incluso desde la prisión, pero no quería hacer esto sin el permiso de parte de Filemón, que ciertamente era el dueño de Onésimo. Había un detalle particular aquí. La ley, aparte de poder ir en contra de Onésimo por haberse escapado, también podía caer sobre aquel que albergara a un esclavo que fuera en huida. Por lo tanto, Pablo, aún estando en prisión, era culpable de ser acusado de albergar a un esclavo consigo. Por lo tanto, Pablo tenía que quedar claro: tengo aquí a Onésimo, te lo envío de regreso, sé que te pertenece, sería muy bueno yo poderlo tenerlo conmigo, pero yo no quiero hacer nada en contra de tu voluntad. ¿Usted piensa que si Pablo le hubiese escrito una carta a Filemón, dejándole saber, aquí tengo a Onésimo y voy a quedarme con él durante el próximo año hasta que se vea mi caso ante el emperador romano, que Filemón se lo hubiese negado? Ahí se la dejo. Usted piénselo. Filemón tendría que haber sido más que ingrato para decirle, no, no, envíalo para acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué tú te crees? No creo que Filemón hubiese hecho algo así. Sin embargo, fíjense ustedes la postura que asume Pablo. Pablo de ninguna manera quiere imponer su criterio sobre aquel de Filemón. Le dice, aquí te lo envío. No quería hacer nada sin el consentimiento de Filemón. Ahora, aquí en los versículos 13 y 14, dice, yo hubiera querido retener a Onésimo conmigo, pero tuve escrúpulo, esta otra posible traducción, y así resolví definitivamente enviártelo. Escrúpulo es, me dio un tremendo cargo de conciencia. No quisiera quedarme con nada que no me pertenece. Sé que te pertenece a ti, y ya que tú no me lo has verbalizado, quédate con él, pues entonces yo te lo devuelvo. Estos dos verbos también son un juego de palabras que hace Pablo, se presume que pudiera ser un juego de palabras para que se vea el énfasis entre los dos. El primero significa yo quisiera, deseo, desiderativo. El segundo, enfático, yo estoy resuelto a realizar esta acción. Entonces, la relación de ellos dos, le estaba mencionando yo hace un momentito, cambia drásticamente. Él dice, te lo envío, pero tú lo vas a recibir ya no como esclavo. No le está diciendo a él, estás obligado a darle la libertad, sino que a pesar de que sigue siendo tu siervo, es además tu hermano, porque ambos, tú y él, responden a un amo que está por encima de ustedes dos y de todos nosotros, que es Cristo Jesús, que es Jehová. Entonces, la última porción dice, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y aquí hay una expresión que cuando la consideramos en español parece como una contradicción, ¿verdad? Él dice, mayormente para ti, o sea, más para ti, pero cuanto más, perdón, mayormente para ti, para mí. ¿Yo dije para mí? Para ti. Mayormente para mí. O sea, el énfasis es en cuán importante, lo más grande es para mí. Pero entonces dice, pero cuanto más para ti. Entonces sigue siendo como otro juego de palabras. Sí, lo más grande es para mí. O sea, Onésimo me sirve a mí, lo más grande es para mí. Pero para ti es más grande. Lo más grande es para mí, pero para ti es más grande todavía, que tú lo recibas. Entonces, esto es una exageración, hermano. Es como cuando uno dice, sí, para mí es mejor, pero para ti es más mejor. Es lo que está diciendo. ¿Usted se fija en lo que está diciendo el hermano Pablo? Y yo me imagino al hermano Pablo escribiendo, y en esa porción sonriéndose, obligatoriamente. Porque ciertamente en el griego lee igualito a lo que nosotros estamos viendo aquí. Hay un énfasis doble en la expresión que está utilizando él de cuán importante es este Onésimo para él, pero no para él en el sentido de la carne, que es lo que él enfatiza al final. Porque ciertamente físicamente Onésimo habría de ejercer una ciertas labores para Filemón, pero lo más importante de él poder recibirlo, la bendición más grande, es que él lo reciba como hermano en Cristo Jesús. Esa es la real bendición que recibe Filemón. No es recibir un siervo, sino un siervo que teme a Jehová. Un siervo que le va a poder ser de apoyo leal, íntegro en todas las cosas a Filemón. Vamos a la última porción, hermano. Y esta porción, sé que hay muchas cosas que están subrayadas en esta porción. Estos estudios, nuevamente les recalcamos, están posteados en la página de la iglesia para leer los pequeños detalles que aparecen en los distintos slides. Pues usted puede ir al estudio y bajarlo de ahí. De deudas a deuda. Mire, este otro artista tiene una idea parecida de la prisión de Pablo, ¿verdad? Usted ve aquí las pajillas en el piso y Timoteo está ahí vestido como de árabe, las cadenas, y Pablo está ahí dictando qué es lo que debe decir la carta. Dile así, no, espera, aguanta. Dile esto, dile, ¿te es Onésimo? No, in Onésimo, esa palabra está chévere, in Onésimo. Onésimo, y no, esa me gusta, dile esto. Entonces estaría, y para ese tiempo, hermano, no existía el liquid paper. Y yo me imagino que Pablo decía tanto y lo quería decir tan de corrido, que yo imagino que ese Timoteo tendría que tener un pulso o una buena memoria, ¿verdad? Porque habría dicho muchas cosas. ¿Alguien que lea esos últimos cuatro versículos que vamos a estar considerando? Ámbar quiere leer esos últimos cuatro versículos, 17 al 20.
Así que si me tienes por compañero,
perdón,
recíbele como a sí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor.
Amén. Fíjense ustedes, hermanos, como Pablo le habla a Filemón. Y una de las cosas que se dice respecto a esto que está mencionando Pablo es que Filemón, cuando recibiera esta carta, tendría un sentido de confianza. Y no es tanta la confianza en lo que era Onésimo, sino en que estas palabras venían directamente de Pablo, que había sido probado en la fe, y quien Filemón conocería muy bien. Conocería el calibre del varón que le estaba escribiendo, la confianza con la cual le estaba escribiendo respecto a lo que había suscitado, ¿verdad? Entonces Pablo se estaba colocando en la posición de Onésimo. Él está diciendo, recíbelo como me recibirías a mí. Y son palabras mayores. Cuando usted ama a alguien, usted tiene que colocarlo en la perspectiva nuestra. Cuando usted ama a una persona, confía en una persona, y esa persona le solicita de manera encarecida que usted le provea algún favor, algún bien a otra persona, usted lo hace confiando no necesariamente en la persona por quien usted va a hacer lo que se le solicita, sino por los méritos de aquel quien se lo solicita a usted. Y ese era el caso entre Filemón y Pablo. Y Pablo, lo que le estaba diciendo eso era precisamente, lo que tú vas a hacer con Onésimo, imagínate que lo estás haciendo conmigo mismo. ¿Amén? Mire otra posible traducción para esta porción que está aquí. Si me tienes por compañero. Y esa palabra compañero, en el contexto que escribe Pablo aquí, para aquellos tiempos también significaba como colega, socio. Si me tienes por compañero, socio con O. Posible traducción. Por el compañerismo que gozamos, recibe a este mi hijo como si fuera yo mismo. Pablo pide a Filemón que reciba a Onésimo como su nuevo hermano en Cristo, lo cual ya hemos nosotros mencionado. Ahora bien, Pablo dice que le habría de pagar lo que él te deba, yo te lo voy a pagar. 18. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Hay un problema en leer esto en puertorriqueño. Porque de hecho ahí está un poema escrito sobre el fiado, ¿verdad? Entonces hay un poema bien bonito que habla sobre el folclore puertorriqueño y sobre, me lo apunta, este señor que tenía una tiendita allá en el campo y venía la gente y siempre pidiéndole fiado, y pasaba la señora que siempre pedía y nunca pagaba, y la gente terminaba embarcándose y dejaban al hombre embrollado, y todo era me lo apunta, me lo apunta. Entonces todavía el día de hoy había, yo llegué a ver señores en panadería, en colmaditos por ahí, que sacaban su libreta. Ok, fulano de tal, te lo apunto aquí, sabes que no me pagaste la semana pasada, está bien, pero en estos días llegan los cupones. Y allá iban y pagaban y qué sé yo, qué sé cuánto. Y todavía hay gente que apunta, pero hay lugares donde usted ve la imagen esta de este señor con el gorrito así mellado y así, y decía en la parte de abajo, dice fiao, uff. Y Malapaga lo mató. Y pues hay tantos refranes que usan por ahí, por eso es que hay muchos lugares que bien grandes, letras bien grandes, usted entra y en vez de decir bienvenido, a veces cuando usted entra, sabe que hay algunos lugares que dice welcome, para usted limpiarse los pies, las alfombras estas que usted entra y dice welcome. Hay algunos lugares que usted va y se va a limpiar los pies y dice no se fía, para que usted lo vea. Entonces por todos lados así lo que tiene son no se fía, no se fía, no se fía. Hoy no fío, mañana sí. El que fía no está, ¿verdad? Hay tantas, pues, hay muchos lugares donde realmente, pues, la persona no paga y el empresario se quedó sin negocio. Pues hay un problema con leer ese versículo 18 en puertorriqueño. Y estoy seguro que si habrá un hermano por allá en Venezuela, quizá diga, y en venezolano también, y en mexicano, y en peruano. En dominicano y en cubano, tal vez igual, ¿verdad? Porque el fiado es un problema. Es usted está confiando en la palabra que te empeña el otro. Sin embargo, Pablo, Filemón sabía muy bien quién era que le estaba hablando. Y si en algo te dañó, o te debe, y este te debe, debe tomarse exactamente como nosotros entendemos la palabra. Si te debe dinero, si te robó algo material, si hay algún daño que tú hayas sufrido en tu economía, en tu finanza, debido a lo que te hizo Onésimo, dice, ponlo a mi cuenta. Y él dice, yo Pablo lo escribo de mi mano. Esto es un, y cuando esto se hace una carta como esta, mi hermano, esto es un documento legal. Pablo está empeñando su palabra y está diciéndole, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Esto es un IOU que le está diciendo Pablo. Entonces es un cheque en blanco, porque Filemón allá puede hacer una, sacar cuenta, dice, pues mira, me debe tantas monedas de plata, ¿verdad? Tanto dinero. Entonces las personas dicen, eso es que Pablo estaba escribiendo, y Filemón cuando recibe la carta va a decir, ah, pajitas que le caen a la leche. No hay problema, está todo hablado, no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí no hay nada. Pero Pablo cuando lo escribe, tiene que escribirlo considerando ambas posibilidades. La posibilidad de que Filemón pueda saldar la deuda, aquí no pasó nada, yo te perdono. Ven, habiendo conocido lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, al que mucho le has perdonado, mucho ama, por lo tanto también perdona. Pero él puede decir, pues mira, la realidad es que Onésimo me hizo un daño bien grave y él debe tanto. Hay personas quienes dicen, pues Pablo ciertamente tendría algún tipo de finanza. Exactamente lo que él recibía una ofrenda de parte de la iglesia en Filipo. A Filipenses le enviaban algún dinero. Personas que dicen que Pablo cuando murió su familia le dejaron una herencia. Hay muchas especulaciones, pero ciertamente cuando Pablo decía, yo te lo voy a pagar, es porque él estaba seguro de que si hubiese que sufragar algo monetariamente, él podría hacerlo. No es este invento de que apúntamelo y ponle un bloque de hielo a nombre mío, ¿verdad? No es eso lo que quería decir Pablo. No había ningún tipo de sarcasmo, no había ningún tipo de doble juego de palabras aquí. Aquí, esta porción sí. Si había un juego de palabras en todo lo demás, esta porción se entiende, se sobreentiende que por el carácter de Pablo y lo que él representaba tenía que ser directamente lo que él estaba diciendo, explícitamente lo que estaba expresando ahí. ¿Pero qué usted piensa? ¿Filemón habrá terminado cobrándole a Pablo? Claro que no, dice el pastor. Claro que no, dice la hermana Miriam. ¿Por qué ustedes piensan? ¿Alguien quiere expresar por qué usted piensa que Filemón no le habría cobrado a Pablo? Dice el pastor, dame el micrófono al pastor. ¿Puede usted leerlo, pastor?
Sí, al final del verso 19, Pablo le dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, Onésimo conoció al Señor a través de Pablo, pero es evidente que Filemón también. Filemón conoció a Cristo a través de Pablo. Amén. O sea, Pablo está diciendo a Filemón, si no hubiera sido porque yo te prediqué a Cristo, tú no hubieras sido salvo. Le está diciendo, ¿qué es más importante, la salvación o lo que te debe Onésimo, si es que te debe algo?
Amén.
Él quería, como tú dices, pagarle. Estaba listo para pagarle, pero en otras palabras está diciendo también, yo creo que aquí no hay que pagar nada, porque si alguien está endeudado, eres tú conmigo.
Exacto. Y aparte de eso, tú recibes ahora algo aún más grande de lo que perdiste. O sea, tú perdiste a Onésimo, el cual te era inútil. Ahora lo recibes, y si era Onésimo su nombre, ahora realmente lo es. Es útil más que solamente para lo que tú te servía en su momento. Ahora te va a servir aún más por el hecho de que es un hombre de Dios. Y un versículo que no consideramos es el 21, y dice, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Mira a ver si te dije algo. Espera él confía en la naturaleza de Filemón. Ciertamente, aparte de lo que nosotros vemos aquí, nosotros no sabemos nada más de Filemón, pero por lo que nosotros podemos leer en las entrelíneas de la carta, ciertamente Filemón era un hombre con el que se podía hablar. Sería un hombre apacible, sería un hombre manso, sería un hombre sano, era un hombre santo. Pablo le hablaba en toda confianza y le hablaba de la manera más directa que podría él hablarle, sin tener que sacarle nada en cara, sin tener que darle órdenes directas, sino esperando que Onésimo, Filemón, tomara la decisión más correcta. ¿De qué hemos hablado nosotros, hermanos, a través de esta carta? Hemos hablado sobre la esclavitud física. Sin embargo, hay una esclavitud aún más fea, que es la esclavitud del alma, la esclavitud del pecado. Antes de conocer a Cristo Jesús, todos nosotros andábamos esclavos del pecado. Hubo un alto precio que pagar para que cada uno de nosotros pudiéramos optar por la libertad. Cristo Jesús pagó con su vida. Y esto para muchas personas pues parece un cuento de camino. Hay personas quienes obvian estas palabras y les parece algo totalmente romántico de la manera que se presenta, que los cristianos somos unos sensacionalistas, que queremos comerle el cerebro a las personas. Ya quisiera yo que las personas se dejaran comer el cerebro. Porque al comerle el cerebro hallaríamos su alma. Porque el Señor realmente lo que quiere no es nuestro cerebro, sino todo nuestro ser. Quiere nuestra alma para que nosotros no tengamos que vivir eternamente atormentados, que es el destino que le espera a todo aquel que se halle sin Cristo. Pues Cristo intercedió por nosotros de la misma manera que intercedió Pablo por Onésimo. Cristo dio su vida y pagó ese alto precio que hubo que pagar para que cada uno de nosotros tuviéramos la libertad. Aún bajo circunstancias difíciles se puede hacer obra de evangelización. ¿Cuál era la circunstancia difícil que estaba viviendo Pablo? Estaba preso. Y a veces nosotros pensamos que es difícil llegar a la gente. Pues usted métase en su casa sin posibilidad de salir a ver cómo usted va a llegar a... Bueno, hoy día está los emails. A los emails, hay muchas maneras que pueden llegar, pero sin la posibilidad de todas esas cosas, bien difícil llegar a las personas. Pablo no se dejó amilanar por estar preso. Él utilizó todos los recursos a su haber para poder alcanzar las almas. Ahora, una de las cosas que aprendimos también es que cuando Cristo llega a nuestra vida, entonces realmente somos nosotros servibles. Entonces realmente servimos para algo. Y el énfasis que siempre le damos es que si servimos para algo, debemos entonces servir. De otra manera, pues no servimos. Y por último, Dios ha creado una familia entre todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Cuando nosotros nos llamamos hermanos, tenemos que estar conscientes de que eso realmente es así. Cuando yo le digo hermano tal, hermano Luis, hermana Úrsula, hermano Dani, yo tengo que estar consciente de lo que yo estoy diciendo, es cierto. Entonces, tenemos que tratarnos como tal. En la familia, habrá situaciones, no digo yo problemas, pero habrá algún tipo de estática en algún momento. Pregúntemelo a mí. Tengo 6 muchachos y el día a las 5 de la mañana se levantan y por allá están Karina y Mariela casi cogiéndose por las greñas. ¿Tanto el tiempo juntas? Pues seguro algo tiene que haber. ¡Eso Dios de mala quiero yo! Y ahí me despertaron. Así fue esta mañana.
¡Mami, me está picando!
Pues en la casa del Señor, entre los hijos de Dios, no es raro, hermano, que nosotros pudiéramos tener algún tipo de diferencia en algún momento. ¿Pero qué vamos a hacer con eso? ¿Nos quedamos así? No. Onésimo no era hermano de Filemón hasta que recibió a Cristo Jesús. Pablo dice, ahora cambia la circunstancia. Él te hizo algo que te ofendió, que te dolió, te quitó algo que era tuyo. Ahora yo te lo devuelvo y ahora él ciertamente te es útil. Y la relación de ustedes tiene que cambiar. Tú tienes que estar consciente de cómo es que Cristo Jesús los ve a ustedes ahora. Pues hermanos, hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. La semana que viene vamos a comenzar un otro libro, en el Antiguo Testamento. Ese libro es Segunda de Reyes. Y ahí vamos a estar hablando, el pastor estaba hablando de las bolas de fuego que caen del cielo. Pues literalmente vamos a estar viendo eso en Segunda de Reyes la semana que viene. Léaselo. Está bien chévere. Ya yo lo leí. Está bien bueno. ¿Te le gustan las películas de acción? ¿Te gustan las películas de acción?
Sí.
Esto es como una película de acción. Bien chévere. Cuando bajan esas bolas y se lleva el capitán así con los soldados y toda esa gente ahí. Y viene el Enelías de nuevo y dice, sí, que caiga. Y el otro ejército llega y se lo consume así en las bolas de fuego. Bien, pero esa no es la parte más importante, hermano. Para que usted sepa cuál es la parte más importante, tiene que leerse de Segunda de Reyes 1 al 3:27. Dios provee líderes espirituales y la semana que viene estamos a 22 de octubre, ya el año se está acabando. Así que vamos a orar juntos para que el Señor nos deje llegar hasta allí. Y nuevamente les recordamos, el pastor ya se los dijo, pero la hermana Miriam preparó estos papelitos con la doctrina de seguridad de salvación. Llévese uno. Están ahí encima de la mesita, pero la hermana Miriam lo facilitó para que nos llevemos uno y lo tengamos en nuestra Biblia. Y como decía el pastor, esto también es una manera de evangelizar para que las personas sepan por qué es que nosotros somos salvos, siempre salvos. Amén. ¿Algún otro anuncio, hermano o hermanas, que quieran ustedes presentar a la iglesia? No, pues vamos entonces a orar para ser despedidos, para que el Señor nos acompañe y selle su palabra en nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno, tuvimos a la hermana Tata con nosotros en esta noche. Saludo especial a la hermana Tata que está aquí, allí con nosotros. Sí, la hermana Flor María. La hermana Flor María, ¿le molesta que le digan hermana Tata? No, porque había uno por ahí que le decíamos Dionisio y nos dijo, no, Dani. Yo nunca le pregunté cómo de Dionisio se llegó a Dani, yo simplemente le digo Dani. Había uno por ahí que se llamaba Luis y le decían Willy. Así le decían a mi difunto padre, Alfredo, y le dicen Willy. ¿Ah?
José Luis le dicen
Willy. José Luis. No, pero ese... Vamos a orar. Santo Dios, te damos gracias, Padre amado, por todas tus bondades, mi Señor. A ti también te llamamos por muchos nombres, los nombres más hermosos y más grandes que pueda haber. Pero en el cual yo más me deleito es cuando tú me permites llamarte Padre. y cuando tú en mi corazón pones la confianza de que realmente lo eres. Gracias, mi Señor, por esta noche en la cual hemos podido aprovechar el tiempo considerando tu palabra. Si pudiéramos hacer más de esto a través del día, en nuestro tiempo devocional, a diario, Padre Santo, permítenos la conciencia de la necesidad de un tiempo devocional para ti, para contemplar tu palabra y escuchar tu voz, para hablar contigo, y de esa manera nuestra vida pueda tomar una perspectiva aún mejor en cada momento. Gracias, mi Señor, por lo que hemos aprendido a través de esta carta que el hermano Pablo le escribiera a Filemón. Te imploramos, Señor, que lo que tú quisiste y tú quieres que nosotros hayamos aprendido de ella, tú lo instales en nuestro corazón de la manera perfecta que tú puedes hacerlo. Gracias por los cánticos de este día, mi Señor, que hemos cantado y hemos meditado, Padre Santo, respecto a nuestra necesidad de fe. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día buscar tu rostro con la certeza de que tú estás aquí con nosotros. Te bendecimos, Señor, y te imploramos ahora que tú seas sobre tu iglesia, y ahora que partimos de este lugar, tú nos acompañes a cada uno de nosotros a nuestro destino, y que nos permitas la dicha de saber que andamos contigo, y que cuando lleguemos a nuestros hogares todo esté bien, y podamos descansar tranquilos, confiados de que tú nos habrás de acompañar en nuestro sueño, y que si fuese tu voluntad de que nos levantásemos el día de mañana, podamos hacerlo en salud, y podamos hacerlo con la alegría de quien se dispone a servirte a ti un día más. Gracias, mi Señor. Bendice a nuestros hijos, los que están aquí, y bendice a nuestros hijos y familiares que no están aquí. Cuida de Ivonne allá en Mayagüez, mi Señor. Protégela. Protege a Joselito allá en Río Piedra. Ayúdale, mi Señor, en todo. Ayúdales a tomar las decisiones correctas. Mira a los hermanos quienes no pudieron llegar en esta noche, algunos que se encuentran de viaje o en otros menesteres. Sé con ellos, mi Señor, y sé propicio a sus necesidades, porque todo esto te lo imploramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Pueden ir en paz.